En tiempos de ansiedad e inmediatez, atrévete a pensar. Cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Cuando pasan 26 minutos de las 11 de la mañana y en la recta final, en los últimos 25 minutos de programa, no. Qué lindo va a ser el desafío de atrevernos a pensar. Con un grande. Sí. Con un grande. Los amigos le decimos Héctor. La gente lo conoce por Héctor Insaurralde. ¿Cómo estás?
Héctor el grande.
Héctor el grande.
¿Cómo están ustedes?
Viste que los nombres condicionan a las personas.
Pero para mí es el Héctor. Por eso porque yo me llamo Victoria, genera una empatía, una sinergia en este rato que me. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien?
Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación siempre.
¿Por dónde vamos a ir hoy?
Bueno,
¿qué temas?
Hoy la idea es pensar juntos sobre política, políticos y además el rol del poder entre medio de esto que estamos viviendo y construyendo juntos día a día, que es el arte de hacer política.
El poder, Dios. Qué problema, ¿no? El uso del poder. Más que el poder en sí mismo.
Sí, y las construcciones y las reproducciones que genera el poder. Porque a veces somos bastante inconscientes o inocentes en que el poder en realidad a veces está asociado tradicionalmente como una propiedad. Es alguien que tiene el poder. Yo tengo más poder que tú tienes más poder que nosotros, otra persona tiene el poder. Pero sin embargo, si el operador quiere ahora tocar y hacerse el desentendido y apagar el micrófono, tiene también el uso del poder.
Pero vamos a tener un problema
grandote. Entonces, grandote. El poder no puede ser algo solamente que se ostente o que tenga la idea de que se puede llegar a poseer. Tenemos autores, filósofos franceses importantes como Foucault que nos dicen que el poder está en todos. Que el poder es una relación más que una facultad o una capacidad.
Bueno, pero si lo llevamos a, o lo trasladamos a la forma en que estamos organizados, mediante la democracia, convenimos que le damos el poder por, acá, por ejemplo, 5 años a alguien.
Ese es un desafío, por no decir una tensión o un problema que tiene a veces nuestra democracia representativa, que a veces se transforma en delegativa, simplemente. Entonces, cuando hablamos de que el poder es una relación, justamente la democracia tendría que favorecer a relaciones que estén empoderadas, que permitan a cada uno de nosotros, los ciudadanos, poder expresarnos no simplemente
bueno, pero también
cada
tenés,
5 años.
Pero tenés herramientas de democracia participativa, de democracia directa.
Exactamente, por eso Uruguay.
Y las usamos.
Por eso tenemos Uruguay tiene una calidad de la democracia. Sí. Ahora, cada vez más en nuestras democracias también que están globalizadas, en esta aldea global, tenemos desafíos nuevos, como puede llegar a ser el uso de los medios, de los distintos medios y de la democracia que hablamos a nivel digital, o el reduccionismo de la democracia de carne y hueso, donde nos sentamos en una mesa y charlamos, a veces a resoluciones o determinado tipo de temas que se tratan en base a la opinión pública de las redes sociales y una tensión que puede darse en nuestras relaciones de poder democráticas puede ser la democracia simplemente vista en la arena de lo digital, donde a veces influye la despersonalización o a veces influyen los bots o tal vez quién puede llegar a ostentar o a organizar los algoritmos que van no solamente presentándote un contenido, sino también moldeando
la
lo
pregunta,
que tú ves.
Hoy, ¿quién tiene el poder? ¿Los dueños de las empresas y las fábricas de inteligencia artificial, por ejemplo?
Y bueno, el lobby como un ejercicio cotidiano de poder está en los grandes empresarios a nivel tecnológico de la inteligencia artificial.
Pensar que antes se reducía quizá a los dueños de los medios de comunicación
totalmente,
convencionales,
totalmente.
Hoy ya analógicos y obsoletos en pos de reinventarse.
O con cada vez menos rating, o con cada vez menos llegada de forma directa y clara. Porque si yo puedo en las redes sociales recortar el mensaje, estoy ejerciendo un poder.
Bien, pero el desafío pero o la pregunta revelarme. Que estás trayendo, yo para, porque este juego a mí me encanta, pero me hirve la cabeza, me hirve. ¿El problema es el poder o el problema es cómo ejercer el poder?
El problema es
porque
cómo
alguien tiene que mandar o porque si no estamos en la anarquía.
El problema está en cómo estructuramos y cómo compartimos el poder.
Ah, bien.
Entonces,
pero pará.
Históricamente
hay que compartir el poder.
Es que el poder es compartido. El poder es de todos si es una relación. Si es una posesión, simplemente algunos van a tener más poder y algunos tal vez que nunca. Pero así como Hobbes nos decía esto del estado de naturaleza, que hace unos días ustedes decían la frase de que el lobo es el lobo del hombre. Bueno, Hobbes se daba cuenta que en un momento, entre sus argumentaciones, era importante la creación del Estado para delegar por el miedo de que, aunque yo sea el más alto, el más fuerte, en algún momento voy a dormir. Entonces alguien puede rebelarse y matarme y sustituir en el ejercicio del poder. Entonces nadie puede estar tan tranquilo, o mejor dicho, nadie puede estar tan seguro que tiene absolutamente el poder. Porque todos en algún momento ese poder va cambiando.
Sí, porque
y eso es un argumento que nos demuestra que del todo no es una propiedad exclusiva o privada, sino que va circulando entre todos y de forma cambiante. Porque a veces hay un poder en este momento que alguien tiene más, porque tiene tal vez mayor uso de la palabra. Hay alguien que está haciendo uso del poder de sus silencios. Entonces, en las democracias tenemos que ejercitar cómo estructuramos el poder. Y los políticos ahí tienen una función importante. Y ese es uno de los sentidos de la política
una
hoy.
Una pregunta antes de llegar a ese último escalón que es la política. Que me lo respondas desde la... Desde el deseo del ser humano, cuando la pelea por la mayoría de la humanidad es tener el vil billete para poder llenar la heladera, para poder comer o para poder tener un mejor estándar de vida, el mejor estándar de vida. El poder no se relaciona con eso, porque si vos te fijás, hay muchísima empresario, Elon Musk, ¿le va a faltar para 200.000 generaciones bien atrás? No, y se mete en un tema para ganar poder, ¿no?
Es un vicio.
Bueno, pero ahí voy. Pregunto. ¿Por qué es inherente al ser humano esa atracción al poder sobresalir y poder cuando ya tenés tu vida económica solucionada y que en realidad el poder te seduce, te persuade, pero también te puede traer otros inconvenientes? Y después, bueno, recaemos en ese escalón que es la política, que pues yo soy un descreído y pienso que la mayoría, o muy buena parte, para ser bueno, lo hace por un tema de poder y no por la vocación de ayudar al pueblo. Por eso me encantaría que haya un sueldo, no mínimo, pero un sueldo que realmente te demuestre que lo tuyo es la vocación por hacerte bien a vos y a todo el pueblo.
El ser humano es un ser de capacidades. Como es un ser de capacidades, de facultades, todo el tiempo está en latencia a lo que puede llegar a ser. Es decir, en nosotros es inherente el deseo de poder más cosas. Lo que tenemos como principal desafío es estructurar sociedades democráticas que traten de permitirnos a nosotros la prudencia, la mansedumbre y la capacidad de discernir entre lo que necesito y lo que simplemente quiero o deseo. Entonces, entre el ejercicio de poder más cosas y en realidad pensar lo que yo necesito poder para poder ser, son dos cosas distintas. Entonces, política tiene que ser el arte que nos permita educarnos. Ya Aristóteles nos decía que la política va unida intrínsecamente a la ética, es decir, a una forma de vida que apunte a la felicidad, no solamente individual, sino también colectiva. Y los políticos son la herramienta en nuestras democracias representativas para poder llegar a estructurar y acercarnos más a un ciudadano virtuoso, donde tenemos el desafío del hiperindividualismo.
¿Puedo bajar a tierra? Esto como que es súper interesante y atarlo con la pregunta de Leo. Leo pregunta, más o menos, si está en nuestra naturaleza el deseo de poder. Pero no de poder tener más cosas, no poder como un articulador antes del verbo tener o hacer. O no, no el poder por definición. Porque, a ver, en algún momento se creyó que la plata te daba poder, pero y existe el poder económico. En otro momento es la información y el poder de la información, pero el poder tiene incluso está a veces por encima. Gente con algún cargo de que toma decisiones clave puede no tener un peso, un salario mediocre, y sin embargo ejercer un poder cuyas decisiones tienen consecuencias masivas, para bien o para mal.
Mira, me acuerdo el gran Alberto Sonsol decía una frase vinculada al fútbol, decía: yo no entiendo, que me expliquen esto. Ser dirigente de un club o ser presidente de un club es honorario. Te cagan a puteada. Es contraproducente. Le quitas tiempo a tu familia. Pero sin embargo, todos quieren estar en ese sitial.
¿Por qué?
En ese sitial de poder. ¿Por qué? y son empresarios que ya tienen la, o sea, que no les va a mover la aguja. Ah, pueden ascender y día mañana estar un cargo en Conmebol, FIFA, pero en el fútbol es la fiel demostración. Es honorario, te pinchan la rueda del auto, te rompen los vidrios, te todo, y sin embargo quieren estar ahí. Y no es porque hay la camiseta, hay algo más.
Claro, es esto que yo decía, el poder es inherente a nosotros y el anhelo de poder, el deseo de poder también viene con nosotros, pero se estimula o se educa o en realidad termina conduciéndose quizás a un vicio de acuerdo en la sociedad y también en los distintos ámbitos y grupos sociales en los cuales nosotros
pero
estamos.
¿En todos está el deseo de poder?
Y si no,
que no es lo mismo que trascender.
No. Pero el anhelo de poder es poder más de lo que estoy diciendo ahora. Cuando tú estás estudiando, tienes el deseo de, con esto, que es un medio, el estudio, poder hacer algo más. Y está siempre la tensión permanente, o la paradoja, o los puntos
pero
de contradicción.
Eso yo lo vinculo con trascender, con éxito, con pero el poder entendido como lo estamos planteando
todos,
acá.
A todos, salvando las distancias, nos gusta el hecho de, che, vos necesitas una mano. Yo sentirme que si agarro y hablo con
Mengano y Fulano,
persona, yo te puedo ayudar. Eso es un indicio de poder.
En realidad, tengo tal poder, vez que es un deseo de reconocimiento y del estatus social que
Héctor,
ha sido
nos
una
está
construcción.
Discutiendo todo lo que estamos diciendo, Héctor.
Pero pará, ¿y el poder, idea, ¿y el poder no te da reconocimiento?
Sí, por supuesto, pero es previo.
Entonces, es como un camino para.
Es un camino para, exactamente.
O sea que en última instancia, el fin último es trascender.
Bueno, para algunos sí. Para ir más allá de lo que estamos haciendo ahora, para dejar algo, dejar una huella. Para otros, por ejemplo, puede ser la felicidad, como una forma de vivir el bien y además de vivir el bien colaborativamente, cooperativamente y hacer bien a los otros y construir la sociedad, trascendiendo. ¿Sí? Entonces, nuestros políticos hoy, ¿están trascendiendo? ¿Están utilizando como una herramienta el ejercicio del poder? ¿O simplemente están entendiéndose a ellos quizás como la búsqueda, la actividad de la política como una búsqueda para el reconocimiento o para asegurarse?
Como un fin ellos en sí mismos.
Como un fin ellos en sí mismos. Como el poder en fin. Como el poder como en fin, el fin en sí mismo. Y no como el poder como la herramienta, como la acción para. Y eso es lo que también nos sostenemos como ciudadanos, que poder cuestionar. Que poder hacer algo con ese ejercicio del poder. Porque el político puede ser simplemente un mediador o un representante, entonces lo votamos cada 5 años, y entonces él está mediando entre mis intereses, mis preocupaciones, y es lo que decimos a veces, el choque entre la agenda pública, la agenda, los intereses, las demandas, lo que pide el pueblo, ¿sí? Lo que pasa en la esquina, lo que pasa en Casa Valle, lo que está pasando acá, ¿sí? Necesitamos porque hay picadas, corridas, bueno, un radar es la solución, esa es la agenda política, la agenda de gobierno. Entonces, a veces puede haber un desfasaje entre los intereses de la población y lo que te está pidiendo y las soluciones que tú le das. Pero es una forma de ejercer el cargo de político y el poder de político, como un mediador. Otro es entender como un constructor y un organizador del orden social. Eso tiene que ver con el Estado moderno y cómo el Estado moderno, a lo largo de los siglos, fue entendiendo y cada vez reforzando más, cuando pasamos del rey a las monarquías parlamentarias y luego las democracias, que quienes están en la cabeza de las instituciones tienen que garantizar el orden y la convivencia sana. Y hay otra tercera forma, que pueden ir todas juntas también, del político como un actor más, no como el gran protagonista, sino como un actor de la vida y del ejercicio del poder y de la vida democrática y de la vida en común. Porque el objetivo principal es que el político pueda llegar a hacernos experimentar que somos seres convivientes, que convivimos juntos, no de forma aislada, sino que tenemos lazos en común.
Ahora, ¿se termina en algún momento esa búsqueda de poder? Pensando desde el lado del político, ¿no? El político que hoy es diputado y dice, bueno, tiene una suerte, una cuota de poder, en el sentido que puede hacer leyes, etcétera. Pero ese diputado capaz que mañana dice, pero quiero la próxima quiero ser senador, y después quiero ser candidato a presidente, quiero ser candidato a intendente. Entonces, hay como una cosa ahí de que siempre están buscando algo más. O el que fue presidente...
Más allá del para qué.
Claro, más allá del para qué. Sí. Como el que fue presidente dice, ahora no, pero en 5 años quiero volver.
Existe lo de la sed del poder.
Claro.
Bueno, existe la sed del poder y también la sed se agota.
el espíritu de todos esos que van escalando y que quieren, es que lo hacen por el bien del pueblo y porque,
claro,
son, porque son vocacionales.
Esta
es nuestra interpretación.
Pero llegaste a presidente de tu país, que debería ser el cargo máximo ahora. ¿Se agota eso ahí o...?
No, y quiero seguir trabajando por el pueblo.
Tenemos que...
La... Bueno, ¿para qué quieres el poder en definitiva?
Claro.
Exactamente.
¿Es el para qué?
Y eso es el reclamo que tenemos que hacer permanentemente, evaluar a la hora de votar a quienes votamos. Y también de pensarnos a nosotros. Porque si seguimos solamente enfocados en nuestras democracias, de lo que hacen los políticos, bueno, ¿qué hacemos nosotros con los políticos? ¿Qué hacemos nosotros con las instituciones? ¿Qué hacemos nosotros con la vida democrática? ¿Cuál es la sed de poder que tiene? ¿Se agota o no se agota? Estamos en un periodo legislativo que se ha inaugurado recientemente, donde se ha dado una de las mayores renovaciones de todas las bancadas. Ya sea a nivel cronológico, que te puede obligar a que se te agote la sed de servicio público o la sed de poder, o también los acuerdos, o quizás que no se te votó de la forma necesaria para llegar a ocupar el lugar. Entonces, para los nuevos legisladores o para el nuevo gobierno que comienza, tal vez sería bueno que lean quizás alguno de los filósofos dentro de la rama de filosofía política, como por ejemplo John Rawls, que nos dice que hay que gobernar con equidad y con justicia, que nos habla del principio de justicia, donde lo importante es la igualdad de las libertades, de las oportunidades, pero sobre todo habla del principio de la diferencia. Es decir, hay que saber cuándo hacer una diferencia para alcanzar esa libertad y esa igualdad de oportunidades. Porque si bien tratamos a todos iguales, la igualdad a veces reproduce la inequidad o la injusticia.
O sea, básicamente que yo entiendo que sí, trato de instalar con buena intención, ¿no?, eso de que todos somos iguales, pero la verdad es que no somos todos iguales, y es en la advertencia de la diferencia que se pueden desarrollar políticas públicas que logren la equiparación, dando asistencia a quien necesite una escalera para llegar al mismo lugar.
Y que nos permitan vivir dignamente. Exactamente. Otro consejo, por ejemplo, de Habermas, escucha y dialoga. Justamente Orsi, en su discurso en el Parlamento, nos hablaba y nos decía y nos reafirmaba su perfil dialoguista.
Sí.
Bueno, Habermas es un filósofo dentro de la filosofía política que nos da hasta pasos de cómo lograr el consenso. Es de vital importancia leer a Habermas para no gobernar desde una burbuja, escuchar a la gente, pero no a la misma gente, sino justamente a la gente que votó y que no votó, dejando lugar a la pluralidad de las voces. Otro tipo de consejo puede ser que no hay que banalizar el poder.
Para, ¿esta es una lista de consejos al presidente?
A cualquier político.
¿Al presidente nuevo electo?
Cualquier político, y como estoy diciendo, también a cualquiera de nosotros que somos ciudadanos que también tenemos poder.
¿Cuál sería nuestro poder, además de votar?
Bueno, cuando estamos decidiendo sobre nuestros hijos, sobre la escuela, sobre el colegio, cuando estamos decidiendo, por ejemplo, qué poner al aire en una columna de radio, estamos justamente también ejerciendo el poder. Cuando voy al supermercado y elijo producto uruguayo en vez de un producto extranjero, también en esas simples cosas estoy eligiendo. Por ejemplo, cuando me llegan 5 correos y no respondo y estoy en el BPS, también estoy ejerciendo el poder, a pesar simplemente de ser un burócrata o un administrativo. Porque tú ahí estás diciendo, no me está importando en este momento, no lo voy a hacer, me pagan igual el sueldo. Un consejo, Hannah Arendt, no banalicemos el poder. Que tú tengas el poder que te parezca poco, mínimo, ínfimo, no hay que banalizar. Porque la banalización, el que nos parezca todo exactamente igual, si todo va a funcionar, si siempre funcionó, puede ser también la apertura a otro tipo de regímenes. Que es lo que nos dice con el caso de Eichmann, aquel que estructuraba los campos de concentración para que fueran totalmente eficaces y que después se excusa diciendo yo simplemente seguía órdenes. ¿Cuánto de nosotros, nuestro ejercicio del poder y el poder, a veces nos excusamos diciendo simplemente yo seguía órdenes, en vez de pensar y cuestionar críticamente? Aristóteles también nos diría, sé prudente, trata de ser virtuoso. La facultad del poder va unida con la facultad de la razón. Si la razón tiene que seguir a la prudencia, la capacidad de distinguir esto es bueno o malo. Y Maquiavelo, que tiene un poco de mala fama a veces,
sí,
también, que si bien hacía en su libro El Príncipe, Consejos para el Príncipe, y no estamos hablando de un príncipe, sino estamos hablando de políticos en democracia, podríamos tomar la frase de ser astutos como zorros, fuertes como león, pero haciendo una interpretación un poco más minuciosa. Y también nos sirve para nosotros. Nosotros con el ejercicio del poder tenemos que ser muy astutos. saber tratar de olfatear como el zorro en qué trampas nos están llevando, nos están manipulando o no, qué está diciendo entre líneas, para eso es tan importante la educación. Y ser astuto como zorro va unido también con fuerte como león. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de sobreponerme a las situaciones. También saber cuándo muestro mi vulnerabilidad, pero no me dejo doblegar por las debilidades ni por las circunstancias. Cuándo mostrar mi capacidad de mando y mi autoridad, y cuándo también buscar esos consensos. Porque no se puede agradar a todo el mundo en política o en el ejercicio de poder. Nos pasa en nuestra casa. ¿Qué quieren comer? Yo tengo la última posibilidad y la potestad y el poder de decir qué es lo que se va a comer. Pero no puedo contentar a pesar de que te escuché. Puedo dialogar. Pero ahí también tengo que ser astuto para tratar de convencer.
Alguien tiene que tener la última palabra, ¿estamos de acuerdo?
Hay que terminar poniendo el gancho en la firma, en la hoja.
Por eso, alguien tiene que tener la última palabra.
Exacto. El tema es ese dilema de si yo tengo la última palabra y lo vivo simplemente como, bueno, me votaron y en 5 años me evaluarán y entonces puedo terminar en un despotismo blando, que es lo que nos decía como el riesgo de las democracias democráticas, representativas Alexis de Tocqueville. Ojo con no terminar la democracia en un despotismo blando, donde voto cada 5 años porque me confío que alguien va a decidir, entonces terminamos en un individualismo cómodo. Cada uno en su casa, simplemente viendo el informativo o escuchando esta columna o este programa fantástico y simplemente haciendo opiniones de bar o de café o de intrusos en el espectáculo, donde hablo y critico a el político. ¿Y yo? Y ahí Hannah Arendt nos dice que el político tiene que pensar en la herencia que quiere dejar. Y nosotros, como políticos de la vida cotidiana que ejercen el poder, también tenemos que pensar qué herencia le queremos dejar a los demás, cuál es nuestro legado y también quiénes son los desheredados en este momento.
Hay una frase ahí de Winston Churchill que decía que hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, digo, como parámetro para eso.
Héctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos reencontramos.
Me dejaste la cabecita rodando.
Sí, ahora nos vamos todos a pensar.
La despeinaste con las ideas, mirá lo que es.
Mirá cómo quedó.
Perdón. Yo me olvido que esto tiene cámara. ¿Quién manda? No, me quedé con una duda enorme. ¿Acá quién tiene el poder en este grupo humano? ¿Quién manda acá?
Vos, Victoria.
No sería bueno darle el poder a Victoria.
No.
¿Y los oyentes?
Yo no tengo sed de poder.
Los oyentes.
No, pero no, me refiero a las decisiones que se toman en este equipo de trabajo. Decisiones.
Roxana tiene
Roxana,
mucho poder.
¿Vos tenés el poder?
Sí.
Es una buena pregunta.
De mucho poder.
Porque mira que viva, ojo con esas, las que tienen el poder y lo disimulan. Sí,
astutas
como el zorro.
Maquiavelo siempre presente.
Me quedé como la desestabilizaste capilarmente, fue tremendo. Estaba una cosa de loco, lo que logra esta columna es tremendo.